Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. No vamos a lanzar hoy lo de aquello de hay que mirar al playoff, hay que tal, tal, tal. No, porque no vamos a estar así toda la semana en función del resultado, no. Y lo que pase cada fin de semana, no, no, no. Yo me niego a estar así. Así que ahora mismo lo que dio la victoria de otro día en Málaga es... parece una perogrullada, pero es una realidad. 3 puntos y acercarse un poquito más a la permanencia, a los 50 puntos, a los famosos y manidos 50 puntos. Es la realidad. Más allá de eso, pues... más allá de eso, es la obligación moral de pelearlo. Pero la real de que se pueda conseguir es otra cosa. Pero la obligación moral y de que hay que pelear por eso, por el playoff, es lo mínimo que se despacha, ¿eh? También, ¿eh? Las cosas como son. O sea, una cosa es... no vender canto de sirena de que el Cádiz pueda aspirar al playoff, tal, tal, tal. Y otra cosa es bajar los brazos una vez que se consiga los 50 puntos. No, oiga, no. No. No, 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 no. Este equipo está obligadísimo, obligadísimo a pelear hasta el final, vamos. O sea, es así, tal cual. O sea, que no, a mí no me pueden vender otra cosa. Luego puede pasar que falten 3 jornadas y ya matemáticamente no te dé. Bueno, pues vale. Vale, pero hay que pelear hasta el final. Y cuando eso pase, si pasa eso, pues ya haremos el balance de la temporada. Diremos que ha sido una horrible, iba a decir porquería, sí, sí, sí. Porque evidentemente que el Cádiz se tenga que conformar con los 50 puntos este año, pues sí, pues una auténtica, un auténtico desastre. Pero bueno, ya veremos el momento. Lo que sí está claro es que hay que seguir ganando y bueno, y tratar de seguir sumando, repito, e insisto, buscando esos 50 puntos. Hoy precisamente nos preguntaban los compañeros de COPE Coruña, ¿no? El objetivo del Cádiz, y a mí es que no me salió otra cosa, el objetivo ahora mismo es los 50 puntos y una vez que se consigan, seguir tirando para arriba a ver hasta dónde ya y hasta dónde se puede conseguir. Pero por ahí tiene que pasar ahora mismo lo del equipo. O sea que no vamos a estar vendiendo de sida para el playoff, no. No, porque hasta el minuto 82 del partido de antes de ayer, el Cádiz tenía el descenso a 5 puntos. Hasta el minuto 82. 82, ¿eh? A 5 puntos. Al final ganó y lo tiene a 7. Pero por eso digo, si el domingo contra Granada, ojalá que no, pierde y el Eldense gana, otra vez estará el Eldense a 4. Entonces, no vamos a vender la noria constante, no. No, no lo vamos a hacer. Hay que pensar en lo que viene y ya está, y afrontarlo y a ver si el equipo pues sigue en buena dinámica, que con Garitano las cosas como son, excepto el borrón de Albacete, la dinámica está ahí. Son 12 partidos, 6 victorias, 5 empates, 1 derrota, pues tú me dirás, ¿no? Pues la dinámica es muy buena. Aquí el problema es lo que venimos repitiendo en las últimas semanas, que anteriormente a Garitano las cosas fueron un auténtico desastre. Vamos enseguida con el análisis de este martes. Hoy hablando de una prueba que ha comenzado en aguas de la Bahía de Cádiz, relacionada con el windsurf, con la vela, y que es sencillamente espectacular, y que es un motor económico de nuestra bahía, de nuestra provincia, fundamental. Vamos. Se le presenta una situación llamativa a Garitano, en el sentido de que tiene lesionado Brian Ocampo y De La Rosa. Los dos pidieron el cambio el pasado fin de semana. Y no tiene más ahí. No tiene más jugadores ahí porque Alejo no está. Alejo no está. Así que no tiene más ahí. Ha aparecido Matos como extremo, que el otro día lo hizo la mar de bien, las cosas como son, y definió de manera espectacular. Pues esa es la alternativa que puede tener ahí Garitano, porque más allá de eso, no parece que tenga ahora mismo el equipo cadista. Pero bueno, veremos qué decide Garitano de cara a ese partido del domingo ante el Granada, que está 5 puntos por encima del Cal. Hoy el equipo descansaba, entrenó en el día de ayer y vuelve al trabajo mañana, miércoles, pensando ya, como decimos, en ese encuentro de este próximo domingo ante el Granada. Ahora, como siempre, Hospital HL a la salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La empresa encargada de las obras del polideportivo El Náutico de Cádiz seguirá actuando en la cubierta para eliminar las filtraciones. Las lluvias esta semana han servido, dice el ayuntamiento, como prueba para localizar las zonas afectadas y ultimar su reparación. En este aspecto, dos cosas. Esto es eterno ya, eterno y lamentable, lo de las filtraciones en los pabellones de Cádiz, que cada dos por tres haya gotera. Esto es el cuento de nunca acabar y se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Lo digo porque ha saltado el concejal Carlos Parada de Adelante Izquierda Gaditana criticando al ayuntamiento como si ellos no hubieran estado durante 8 años en el cargo y no, este problema se hubiera subsanado. No, no, o sea que criticar al actual ayuntamiento por esto, hombre, evidentemente que esto tendría que estar solucionado ya desde hace 10 años o 15 años, desde que se hicieron. Pero sigue así el tema, o sea que ahora que nadie saque pecho ni nadie critique, porque también han tenido la oportunidad ellos de hacerlo y no lo hicieron. Lo que hay que solucionarlo ya, eso es lo que hay que hacer, solucionarlo ya, porque esto no es un problema eterno de las goteras en los pabellones de Cádiz. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a buscar, como siempre, como cada semana, el análisis de nuestro querido Oliverio Álvarez Oli. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Es que no sé cómo... Vamos a ver, ¿cómo te tiro yo esto? Un partido que estaba encaminadísimo, vamos, encaminadísimo, que era soporífero. Al 0-0 lo gana el Cádiz 0-2. ¿Esto es que el fútbol es así de loco? ¿Es suerte o es que el Cádiz tenía más calidad que el Málaga?
Bueno, yo creo que el equipo... El partido fue horroroso, hasta el minuto 70, pero horroroso, ¿eh?
El partido, un horror de los dos, ¿eh? O sea, es que no daban tres pases seguidos.
De un, ¿cómo decirte? Un nivel técnico bajísimo. En la primera parte, hay 10 minutos de segunda parte, que es pérdida del Cádiz, pérdida del Málaga, pérdida del Cádiz, pérdida del Málaga.
Tal cual,
no
tal cual.
Jugada, no había una jugada, o sea, de 4 o 5 pases combinativa decente. Solo recuerdo una, que es la que se presenta a Antoñito a la media hora solo delante de la Vigil, que la saca la Vigil, que el partido podía haber sido otro con ese 1-0. Y yo rescato un poco lo que en eso que dice Gaetano de que el equipo defendió bien, el orden, me recordó, fíjate tú, me recordó el partido, al primer partido de Gaetano en el Carranza contra el Albacete. Que hablábamos del orden, de que pasen pocas cosas, no cometer errores groseros atrás, y ver si luego en Tiberos o con los cambios al final del partido podemos ganar. Y es que sucedió el guión de partido, me parece que clavado, porque los cambios fueron los que modifican el partido con el acierto de Melendo y de Matos. Pero a partir de hasta el minuto 80 es que no había pasado absolutamente nada.
A mí me recordó también mucho, estos partidos lo ha ganado el Cádiz mucho con Cervera. Muchísimo sí. Ha ganado así. O sea, además la máxima de Cervera era precisamente lo que tú acabas de decir, que pasaran poquitas cosas. Y al final, cuando se pudiera, darle las tocas. Es que pasó eso.
Sí, pero con Álvaro Cervera eran todos los partidos así. O sea,
¿todos?
El plan del partido era ese, ¿sabes? Y no, hombre, ahora pensábamos que el Cádiz podía jugar un poco mejor. Y no es tampoco, creo... El plan de partido tan claro de Garitano como lo tenía Cervera, ¿no? Que todos jugaban a eso, lo tenían clarísimo. Yo creo que teniendo a Antiveros en el campo, a Alcaraz, o sea, sobrino a la derecha, de la Rosa, que es ofensivo, porque el Valle en el campo prácticamente fue testimonial. No esperas un Cádiz ultra defensivo como con Cervera y luego meter una. Y lo que pasa es que el partido que visualizó en la charla y el día antes y durante la semana, Garitano, le salió perfecto, pero claro, si hubiera marcado un tenito, eso que te digo, el 1-0, hubiese sido el guión totalmente al revés. O sea, no, el partido no pasa nada, pero que te marcas el contrario. Luego sí, tiene que estar muy contento de que le salió bien el plan, porque con los cambios, en este caso los cambios no es que aciertes tú, es que aciertas además aciertan los jugadores, que como digo muchas veces, del banquillo hay que salir enchufado porque es fundamental esos 15 minutos.
Tal cual. Y al final te llevas el gato al agua con el partido. Tú hablabas antes de Brian Ocampo, que le da la titularidad de nuevo Garitano en detrimento de De la Rosa, que no estaba haciéndolo mal. Y es que Brian Ocampo está haciendo una temporada desastrosa para mí. Es que no compensa tres regates, un golazo que marcó en su día. No compensa para el rendimiento que está dando.
No, es que además yo... Oye, ahí todos sabrán más que yo, ¿eh? Pero yo creo que... lo dije, creo que... No sé si aquí se lo he comentado yo. El comportamiento de Ocampo o la indolencia que mostró en el partido de Albacete, es que era para no estar convocado. O sea, yo si me coge a mí, claro, no soy yo, el entrenador es Garitano. Garitano lo pone titular, pero claro, yo como me gusta valorar mucho el esfuerzo, y más en gente joven como De La Rosa, valoro el esfuerzo, el compromiso, más allá de la técnica. La gente que tenga talento está bien, pero hay que demostrar compromiso. Me pasa un poco como con lo de Kwame.
Lo que hace Ontivero, Oli. Ontivero tiene mucho talento y está comprometido, sí, defiende.
Pero lo intenta y defiende y trabaja y los gestos corporales de la cara y no tiene desgana. Bueno, el campo hace una jugada que intenta rescatar a tres y luego 10 minutos desaparece y luego parece que no tiene ganas de jugar. Es así, es la indolencia, vamos, personificada en un futbolista. Y luego encima, si a esos Leones, que tiene un historial de lesiones, que juega un partido sí y tiene que parar cada 4 o 5 partidos, entonces claro, eso es una cosa que hay que valorar como club o en la estructura que tienes que hacer de una plantilla en verano, porque no te compensa. Si es que vayan al campo, no. Ya me dirás tú a mí la aportación que ha hecho desde que está en el Cádiz. Alguna cosita en primera división, algún disparo desde fuera de área, sabes que lo tiene, ese disparo, pero claro, ¿cuántas veces lo muestra?
Claro.
¿Una vez cada 20 partidos? No compensa. Y luego aparte, sumo la otra parte, es que De La Rosa no merecía, De La Rosa estaba, otra cosa no, pero chico, era su momento, porque está bien, está intentándolo, se puede equivocar, tiene cosas, lógicamente, de la juventud, pero De La Rosa estaba haciendo las cosas bien, y luego apenas fue que se lesionó. Pero mira, ahí en ese lado, yo creo que ahora con Matos las cosas se ponen bastante claras. Yo creo que ahora la banda izquierda para mí es De La Rosa o Matos.
Anda, no, hombre, como definió Matos en el segundo gol, ya quisiera algún delantero, ¿eh? Como define, ¿eh?
Pero es que tiene mucha claridad de Matos. Hay laterales que cuando se incorporan, la ponen por poner y llegan muchas veces, pero no concretan. Pero Matos ya lo hizo con Sardinero, ¿eh? Elige bien, elige muy bien el pase del primer gol, pasa a Melendo, en el centro en Santander. Tiene claridad en el último tercio del campo y parece más un extremo izquierda que un lateral. Cualquiera diría que es lateral, pero ahí ha encontrado una solución muy buena. Ahí hay que darle mérito a Garitano, porque creo que le va a dar un buen rendimiento en la temporada a Matos en esa posición y luego en el centro, pues las cosas están bastante claritas ya. El centro es para Ontiveros o Melendo, que ya jugó en su sitio y demostró que jugando en su sitio, que es por dentro.
Melendo tiene que ganar en confianza con el gol, ¿no? Y tiene que darle cosita al equipo,
sí,
¿eh?
Es otro que tiene fútbol, hombre, tiene fútbol. El chico es verdad que es otro tipo de lesión, ha tenido mala suerte con las lesiones y no ha tenido, le falta, lleva tiempo sin tener regularidad. Pero es un chaval de talento y dinámico y activo y yo creo que en esa posición, eso, cuando no está en Tiberos, yo creo que parece más clara para esa posición que no jugar de extremo derecha, ¿no? Probó con Merendo extremo derecha y no funcionó, probó con Carlos de extremo derecha en Albacete, no funcionó. Y yo creo que en la zona esa de la derecha, a no tener ya un extremo derecha específico, yo creo que ahí va a ser, como está apostando él ahora, por Sobrino, que le da mucho trabajo táctico, mucho orden, mucho repliegue, como demostró Sobrino en Málaga, que luego es verdad que en ataque hizo muy poquito, pero ahí esa posición yo creo que está también bastante definida para Sobrino o De La Rosa a la derecha.
El debate de siempre, Oli. Carlos Fernández, ¿qué pasa? Porque otra vez titular, juega arriba, es verdad que...
¿Qué quieres que me repita, Carlos?
Es que, con Carlos. Yo sé lo que tú me vas a decir, lo de siempre, que hace muchas cosas, pero un tío que juega de 9, es que tiene que dar, ya no gol, sino ocasiones,
pero,
¿no? No
sé. Pero ya te lo comento, pero no por Carlos, que es el perfil que tengo yo, la idea que tengo yo de un delantero centro. O sea, no porque haya sido yo delantero centro, pero yo me gusta... Lo que te comento, me gusta que el delantero falle goles. Si falla goles, va a meter goles. Eso significa que está en el sitio, que está en el remate. Y yo, vamos, acá no lo veo para nada. ¿Eh? En el principio de temporada entendía un poco más porque venía de no jugar, ha sido un jugador muy castigado por las lesiones y eso te quita confianza. Pero me pasa como con Roger, no sé qué jalan de que no tiene minutos, ¿eh? Porque Roger cuando ha jugado ha tenido minutos, ¿eh? Esa temporada y la temporada pasada. Y a lo mejor sin haber hecho tampoco tantos méritos para sentar a Cris o a otro delantero, pero han tenido minutos. Y Carlos, yo veo, vamos, de una forma pero clarísima, que no es delantero centro. O sea, no está en el remate. Hay dos jugadas, la primera parte que baja. Aparece jugando una jugada que es muy significativa. Minuto 30, primera parte, recibe un balón que baja a descargar él delante de Garitano, o sea, con la izquierda. Y está a punto él de ceder el balón al portero, a David Gil. Y se da a Zaldúa y Zaldúa que la cede, pero está fuera de la zona de influencia de un delantero centro, ¿no? Y luego es que no falla goles, Rubén, que Cris nada más salir falló una, pero bueno, era difícil, ¿eh? Bien. Pero le pone un balón lateral, intenta cuerpear de espalda y sale con la derecha alta. Pero bueno, pero ya remató una, ya la sensación era otra.
Olinda, antes de acabar, hombre, ahora viene el Granada, lógicamente, bueno, pues si el Cádiz es capaz de ganar, pues se acerca al Granada y tal. No voy a decir ahora lo de que si el Cádiz le da para el play o no, pero aquí una cosa que es clara. Quedan 12 jornadas, creo, para el final. Yo creo que la obligación tiene que ser, primero, llegar a los 50 puntos, que lo tiene muy cerquita ya el Cádiz, a 9 puntos de los 50, y creo que lo va a conseguir sin problema, y pelear al máximo hasta el final por lo que le dé. Ya está, tiene que apretar hasta el final, y si le da bien y si no, pues no, ya haremos valoración, pero...
Y sobre todo, ¿hasta cuándo te da? Porque a lo mejor te da hasta la jornada 35 y la jornada 36 o 37, a ver hasta dónde te da. Porque primero es solo lo que dices tú, los 50. Vamos, no se puede pasar del minuto 70, de la primera parte, de estar todos un poquitín con el miedo en el cuerpo de que el partido estaba siendo horroroso. Tú imagínate que los cambios hubiesen afectado de la forma al revés. Que en vez de los cambios tuyos, los
claro, y, partido, y pierde el Cádiz y se pone...
¿Y cómo, ¿a cuánto estarías?
A cuatro del descenso.
Con el ánimo arriba, con una dinámica buena, con la flecha para arriba.
Claro.
Y tú, cuando pensaste que ya habías salido del problema de luchar por el descenso, vuelves a estar otra vez en el problema del descenso.
Sí, sí.
Eso sería, hubiese sido, entonces, claro, no puedes pasar de que ganaste la Málaga y que por ganaste la Málaga pensar que vas a... Ojalá, yo vamos.
Sí,
yo,
no podemos estar en una noria constante. No podemos estar, no puede ser. Porque el domingo pierdes ante el Granada, vuelves, ganas el descenso otra vez y otra vez estamos en las mismas.
Pero además, estás pensando que la casa tienes que hacer al Oviedo o al Almería ahora mismo, ¿no? Pues el Almería tiene dos plantillones. O sea, el Oviedo aquí va a apretar el viernes al Elche, que puede perder. Pero el Oviedo vuelve a ganar o gana la Almería y tú tienes que ganar. Porque en el momento que pierdas... Te vas ya otra vez a los 10, 11 puntos, que es que no sé dónde lo vas a sacar. Que prácticamente va a tener que dar de 10 partidos el Cádiz para llegar a 68 puntos, una cosa así, ¿no?
Sí. Bueno, por eso es lo que yo digo, que aquí hay que seguir dando partidos y apretar hasta el final, claro. Y ya está. Ya después haremos la valoración de la temporada, ¿no? Pero que sea la obligación.
A lo mejor se puede dar... que tienes 5 partidos de trámite, que yo creo que es un poco lo que a la gente le puede un poco, a lo mejor... bueno, disgustar de alguna manera, ¿no? Decir, llegamos ahí y tenemos 5 partidos donde no nos jugamos nada. Bueno, pues en otra ocasión le toca a otros. A lo mejor te toca llevar un mes de mayo tranquilo, por lo menos de no sufrir y tampoco de una aspiración de quedarte en una zona media. Pero bueno, como ha ido la temporada hasta diciembre, bienvenido sea.
De verdad que sí. Oli, te mando un abrazo grande, gracias. Un
abrazo, Rubén.
Vamos a buscar una opinión más, en este caso de nuestro querido José Manuel Merino. Hola, Merino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, resolvió el partido del Cádiz al final con esa victoria y con la doble M, ¿eh? Doble M, locos bajitos, Matos Melendo, Melendo Mato, porque se reparten ahí, ¿quién lo iba a decir, ¿eh? De los dos, ¿eh?
Y además los dos bigotes, como también...
¿Cierto? Los dos bigotes.
sí, está papel revulsivo total, o sea, yo creo que es la descripción total de cómo... revolucionar un encuentro, acierto de Garitano en el timing y en los futbolistas que entran desde el banquillo y además desde una posición inédita, sobre todo para Matos, porque no es extremo, y también inédita para Melendo en el Cádiz, ¿no? En esa media punta, pues le dio al equipo esa capacidad de resolver un encuentro que parecía destinado al 0-0.
Tal cual, y fíjate cómo cambia la película, ¿no? De pensar que había que mirar otra vez abajo a estar más tranquilo. Yo no voy a decir ahora que haya que mirar arriba porque se ha ganado al Málaga, ni mucho menos. Lo que te da tranquilidad. Lo que sí está claro es que, uno, el Cádiz pues se va acercando a ese objetivo que al final se ha convertido en el que hay de la permanencia de los 50 puntos. Y lo segundo es que tiene que apretar lo que le dé hasta el final y seguir ahí y no bajar los brazos. Es que no hay otra.
Tal cual, o sea, yo creo que además mientras que comentábamos el encuentro estábamos mirando, ¿no?, hacia abajo y para mí es eso, yo creo que más que permitir al Cádiz mirar hacia arriba es aire, el Cádiz coge ese respiro que necesitaba en la clasificación ganando un partido de una forma totalmente inesperada. Al final pues te da ese empujón para acercarte a los 50 puntos, que no deja de ser el objetivo prioritario dada la circunstancia y la situación del equipo, pero que bueno, que podría hacer recapacitar a esta plantilla, a este grupo, de que es capaz de sacar encuentros, de sumar de tres en partidos donde quizá pues no tenía facultades o condiciones para hacerlo de una forma normal, ¿no?
Y sin Ontivero,
totalmente, porque hablamos siempre de la dependencia que hay sobre el jugador Marbellí para, no solo para ganar partidos, sino simplemente para generar. O sea, es que para generar peligro, si Ontiveros está neutralizado por el rival o simplemente no tiene el día, al Cádiz le cuesta un mundo llegar hacia arriba. Le cuesta un mundo porque él es la pieza más móvil del esquema de Gaizka, es el que tiene esa calidad diferencial y que, como siempre decimos, se ha elegido como el líder de ese vestuario, de ese grupo, y cuando no está, pues al Cádiz le costaba un mundo generar ocasiones.
No es que los rivales sepan cómo frenar a un Tibero, pero está claro que hay días que le tienen una especial fijación y otros días que no le dejaban respirar prácticamente. O era o tenía dos encima o le hacían falta prácticamente, y es complicado también.
Yo creo que tiene que ser uno de los futbolistas, no lo sé de memoria, pero tiene que ser uno de los futbolistas que más recibe, sí, más faltas recibe del campeonato, pero por eso mismo, porque si al final es el que mueve al Cádiz en ataque, el que tiene en la referencia, pues el rival pues tiene esa doble marca que veíamos el otro día contra el Málaga, o partidos contra el Racing de Santander, que cada vez que recibía era hombre al suelo, o sea, no tenía ningún misterio, ¿no? Recibe el mejor futbolista, pues se le para con falta. Y claro, eso lo nota Antivero y lo nota también el Cádiz.
Pues sí. ¿Cómo le ponemos a lo de Brian Ocampo?
A mí lo de Brian Ocampo me deja muy frío en varios aspectos. Me deja muy frío por parte del futbolista que no mostró ningún tipo de actitud, pero luego al final, viendo que sufrió unos problemas físicos, quizá de que todavía no se ha recuperado del todo esa lesión, pues esa fue la nota negativa por mi parte de Gaizka Garitano, ¿no? De apostar por Brian en un estado no óptimo y dejar a De la Rosa en el banquillo, que para mí le dio otra cara también, ¿no? Yo no solamente que a nivel de calidad, pues evidentemente el uruguayo tiene un punto diferencial, pero no lo encontramos con regularidad y lo que sí te aporta con regularidad José Antonio de la Rosa es mucho trabajo, además de calidad en los metros finales.
Sí, sí, sí. Granada, Merino.
Pues un partido, es verdad que es repetitivo esto, pero que puede marcar el devenir del Cádiz, ¿no? Después de esta victoria contra el Málaga, sumar otros 3 puntos, hacerlo de manera consecutiva ante un rival como el Granada, que también mira hacia arriba, pues se va a permitir marcar un poco si todavía hay opciones de luchar por un hipotético playoff o de seguir cogiendo aire y acercarte lo más rápido posible a esos 50 puntos. Es un partido difícil, es un partido difícil, sí, por la calidad que tiene el Granada, por la jerarquía y porque bueno, al final estamos en el tramo final de la temporada.
Está claro. Yo digo siempre, los partidos en casa tienes que darle alegrías a la gente. Tienes que darle puntos y victorias a la gente, que es lo que te reclama, como es lógico y evidente, ¿no?
Y además un equipo que tira tanto de su afición, que tiene ahí un jugador número 12 en cada encuentro, vaya bien la situación o vaya mal, hay que hacer del nuevo Mirandilla un fortín siempre.
Pues sí. Pues Cádiz Granada, ese partido del próximo domingo, el próximo encuentro del Cádiz, hablaremos del partido. José Manuel Merino, amigo, gracias.
Gracias a ti siempre, Rubén.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro, cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
Y vamos a hablar de vela porque se está disputando en aguas de la Bahía de Cádiz los Equifoils Games Cádiz 2025, una cita única, patrocinada también con la ayuda de la Diputación y la Junta de Andalucía, una competición que organiza la Federación Andaluza de Vela y que pues tiene en aguas de la Bahía de Cádiz su epicentro, porque es sin duda una auténtica referencia del deporte de la vela, que nos va a contar Nicolás Mariño, que es director técnico de la Federación Andaluza de Vela. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una prueba importantísima, Nicolás, la que se está disputando desde ayer y hasta el día 14, que es este viernes, en Aguas de la Bahía, ¿no?
Sí, tenemos 240 deportistas de 30 países y todas las modalidades, la modalidad infantil, la modalidad juvenil, la modalidad senior de la tabla de Equifoil, que es la tabla olímpica. Y, por supuesto, en esta cita tienen la característica que coinciden los juniors, los youth y los seniors de esta modalidad, con lo cual cerramos el círculo. Es la única que hay en el mundo donde se tienen a todas las modalidades de la IQ Foil.
Para los menos entendidos en la vela, Nicolás, estamos hablando de windsurf realmente, ¿no? Muy parecido al windsurf, ¿no?
Sí, es la evolución del windsurf, es una tabla que tiene un foil y va por encima del agua, que es ahora lo que está de moda, ¿no?
Que es olímpico, ¿no? Es modalidad olímpica, si no recuerdo
bien. Sí, la modalidad olímpica ha sido la modalidad olímpica en
París.
En Francia, en París, y nos ha representado a Andalucía a Pilar González de la Madrid, que la tenemos precisamente aquí compitiendo en la modalidad marca femenina senior.
Además, es verdad que son unos días de temporal y tal. ¿Cómo estás llevando un poco la meteorología estos días que está siendo tan tan complicada, ¿no? Tan cambiante.
Sí, la meteorología para nosotros es tremendamente complicada para la organización. Los deportistas también lo sufren, pero ellos están más acostumbrados. Esta tabla no tiene límite. El límite lo ponen los propios deportistas. Y, por tanto, por ejemplo, ayer fue un día duro, un día con rachas de 30 nudos y con olas de 2 a 3 metros. Para la organización es difícil. Los barcos de comité de salida y de llegada tienen que fondear. Es complejo fondear con estas condiciones y aguantar ahí el tipo, ¿no? Pero ayer pudimos celebrar todas las pruebas con esas condiciones. Hoy ya están en el agua y ya han terminado un par de pruebas los hombres y los juveniles. Y bueno, esperemos que hoy, digamos, con las condiciones que tenemos, que son de 24 nudos de poniente, aunque tenemos olas, ya son las olas de 2 metros más pequeñas, nos permitan hacer unas buenas regatas hoy. Con además, los chavales lo que quieren es tener sobre todo sol y viento, y ellos lo tienen. A nosotros nos lo ponen más difícil, pero bueno.
Viento hay, sol depende del momento. Sol depende del momento.
Depende del momento. Ahora mismo sí hay.
Es verdad, ahora mismo sí. Pero bueno.
Vamos, que nos da toda la semana. Mañana es el único día raro que da de viento, pero el jueves entra otra borrasca. Que no sé cómo lo habrán nombrado, pero vamos, también muy fuerte, con olas grandes.
Por culera.
Y el viernes nos da otra calmita para terminar ya la regata.
Borrasca por culera, pero, digo, que le pueden decir, porque ya no vea cantidad de borrasca. Te iba a decir, Nicolás, lo has dicho, más de 200 deportistas de muchísimos países. O sea, estamos hablando de una prueba, de una enjundia importante, ¿no?
Sí. Ahora mismo aquí están los mejores equipos. Y además porque han venido a probar, porque además este año estrenan ellos, cambian de aparejo, cambian de vela, las velas son más pequeñas en algunas modalidades y están todos aquí entrenando, o sea, están todos los mejores del mundo ahora mismo aquí, en todas las modalidades, ¿eh? O sea que aquí estamos. Nosotros tenemos también ahí a los Medina en juveniles, que van los cuartos, son chavales de Málaga que están haciéndolo muy bien y esperemos que aguanten, ¿no? Aguanten los chavales y estén ahí estamos. Escuchando.
La verdad que sí. Opciones.
Esto,
¿sí? No, perdona, sí.
Opciones tenemos con Pilar.
Con Pilar, has dicho, ¿no? Pilar García de Madrid, sí.
Sí, porque esta modalidad siempre es muy. Aunque Pilar viene a probar material y cosas, porque ha terminado la Olimpiada, no ha descansado casi nada y se ha metido otra vez en el lío. Y ahora mismo está probando material, pero opciones tenemos, tanto en Pilar como con los Medina. Que ahí estamos, ¿no? No sé, las condiciones son muy duras para ellos de todas maneras y lo mismo, cualquier rotura, cualquier caída ya te hace perder la regata.
¿Es la bahía, son los escenarios ideales para este tipo de pruebas, Nicolás, a pesar de, bueno, de un poco, quizás lo de ahora es circunstancial, temporal, ¿no? Pero ¿es un escenario ideal para este tipo de competiciones?
Sí, es ideal porque tienen el área de regata está muy cerca de la base. Ahora mismo tenemos un área en Bar de la Grana, que hay allí montado un área de regata, y otro área de regata justo enfrente de Vistahermosa, las redes, el buzo, también, que es importante, ¿no? Esa zona de ahí, que son dos zonas diferentes, en una tienen un tipo de ola y en otra, pero ellos van cambiando. Un día están los mayores en un sitio y los pequeños en otro, y otro día mandan a los chicos a un lado y van cambiando, para que tengan todos los diferentes tipos de condiciones. Y bueno, en la bahía pues siempre estamos o viento hay siempre, algunas veces claro. Es demasiado, ¿no? Pero bueno,
sí.
Y y nos ha tocado esta climatología y bueno, pues hay que navegarla. Lo que sí dan son imágenes espectaculares, porque se producen imágenes espectaculares con estas olas, saltos, caídas, o sea que los fotógrafos y los cámaras sí que están tomando buena nota de lo que está ocurriendo ahí afuera.
Yo sé que no te compete tanto, pero lo que sí está claro es que lo que sube también de motor económico, este tipo de prueba, es muy grande, ¿no? También, ¿no?
Hombre,
que mueve ya, mucho, quiero decir, mueve mucho, ¿no?
Ellos llevan aquí ya, algunos llevan más de un mes, después otros llevan todo el invierno, porque el training center nuestro funciona a partir de final de octubre, empiezan a llegar, o sea que hay gente entrenando aquí durante todo el mes. Pero para esta competición en concreto, normalmente está como mínimo 15 días, porque están 10 o una semana, incluso dos semanas antes, y después otros se quedan una semana después para terminar, o sea que, y todo esto mueve muchísimas personas, mueven a los entrenadores, que tenemos casi 90 entrenadores con sus neumáticas, por cada uno, pues imagínate, con sus remolques, sus furgonetas,
y lo digo siempre,
toda la logística que eso trae.
No somos conscientes de lo que mueve la vela, y que en la bahía tenemos muchas pruebas de vela, muchas competiciones importantes de todo tipo, y quizás no somos de todo conscientes, pero bueno, a ver si tomamos conciencia también
estamos,
de ello.
Nosotros,
vosotros estáis todo el año, claro, si tenéis el centro de tenificación,
estamos,
¿no?
Todo el año, cuando no es una cosa, es otra.
Sí, tal cual, es así.
Y bueno, pero bueno, la Diputación nos ha hecho una mano muy importante, está ahí siempre en todos los eventos con nosotros apoyándonos, la Junta de Andalucía igual, la Consejería de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento del Puerto, que también colabora con nosotros, Marina del Puerto, Puerto Cherry, que también patrocina y nos cede instalaciones, y un poco son los que vamos apoyando. Nos harían falta algunos patrocinadores privados, pero en esta zona es difícil encontrar patrocinadores y tenemos que hacerlo muchas veces con alguna... Me gustaría tener más medios, ¿no? Tener más presupuesto para poder medios. Por ejemplo, ayer mismo, ¿no? Ayer necesitábamos dos barcos más y no teníamos más medios para tener más barcos, ¿no?
Bueno, pues hasta... te entiendo. Que digo que hasta el próximo viernes, o estos IQI Fall Games... Hasta el viernes, estas tablas de windsurf que están volando en aguas de la Bahía de Cádiz, que es un auténtico lujo y un privilegio. Nicolás Mariño, director técnico de la Federación Andaluza de Vela. Gracias, Nicolás. Disfrutar también. Gracias.
Gracias a vosotros por el apoyo y por darnos voz. Hasta luego. ¿Con cuál van a empezar?
¿A ti te da? Pues con esto lo dejamos por el día de hoy. Hoy hay tiempo de juego un ratito con la Champions, con el partido del Barça ante el Benfica. Ya sabéis que mucho más siempre en cope.es/Cádiz. Nuestra próxima cita en Cope Cádiz es a las 11:27 de esta noche, con cartel sonoro, con la actualidad cofrade y de la Semana Santa gaditana. Gracias por estar ahí, mañana volvemos. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. Saber más de ti. Aquellas masas.